Radio Leaf.
Tantas emociones que sentimos.
Un espacio en común donde no existen distancias. Los trabajadores del interior cordobés conectados y comunicados. Un encuentro con todas las voces. Un encuentro con la militancia. Radio Leaf. Inicio espacio publicitario. Programa Anticipar.
Programa Anticipar.
Brindando herramientas y hábitos. Herramientas y hábitos. A los trabajadores que se encuentran próximos a su retiro laboral. Programa Anticipar. Junto al trabajador. Un lugar paradisíaco nos espera en la ciudad de Cosquín. Y tenemos la oportunidad de conocerlo. Las Cabañas de Cosquín. El buen clima, la cercanía a los más importantes centros turísticos y la belleza del paisaje son el complemento perfecto para una estadía de ensueño. Las Cabañas de Cosquín, un lugar del Cirelif para disfrutar en familia. Radio Leaf, un espacio en común donde no existen distancias.
Radio Leaf.
Los trabajadores del interior cordobés conectados y comunicados. Radio Leaf. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano. Una obra de los trabajadores. Una apuesta al futuro de la sociedad. Radio Leaf. Desde los trabajadores.
Desde los trabajadores
para el mundo.
Para el mundo.
Generadora Córdoba. Creada por los trabajadores para resguardar fuentes de trabajo, generar energía sustentable y demostrar la capacidad de gestión obrera.
Generadora Córdoba.
Marcelo T. de Alvear 10, Córdoba Capital. Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Radio Leaf. Las 24 horas con vos. La Casa del Estudiante. Un sueño cumplido por los trabajadores. Un hogar y un futuro para nuestros hijos. Marcelo T. de Alvear 10, Córdoba Capital. Sindicato Regional de Luz y Fuerza. La Casa del Estudiante. Plan FES. El Plan de Finalización de Estudios Secundarios es una iniciativa impulsada por el Cirelif, destinada a trabajadores y trabajadoras del sindicato que tienen sus estudios inconclusos. Plan FES.
Plan FES.
Educamos junto al trabajador.
Radio Leaf.
Sueño para cambiar.
Un espacio en común donde no existen distancias.
Donde no existen distancias.
Los trabajadores del interior cordobés conectados y comunicados.
Radio Leaf.
Regional Luz y Fuerza Salud garantiza el acceso a una asistencia médica digna y a una mejor calidad de vida para nosotros y nuestras familias.
Regional Luz y Fuerza Salud.
Jujuy 27, sede central del Cirelif, ciudad de Córdoba.
Regional Luz y Fuerza Salud.
La salud en manos de los trabajadores. Radio Leaf. Fin de espacio publicitario. Radio Leaf. Un medio de comunicación para el Movimiento Obrero Nacional.
Am I?
Tryna turn my baby mama to my fiance. She like music, she from Houston, like Auntie Yonce.
Man, my daughter couldn't have a better mother. If she ever find another, he better love her. Man, I swear my life is perfect, I can merge it. If I die, I'll probably cry in my own service. It was a dream, you cannot mess with the beam. This is like this many rings, y'all know what I mean. This for the kids of the king of all kings. This is the onlyest thing. This is the beat that played under the word. This is the sheep that ain't like what it hurt. This is officially first, this is the third.
This is a business is all we got. So we might as well give it all we got. This is a
sermon. I did not talk to the serpent. That's a holistic discernment. Daddy said I'm so determined. Told me these goofies can't hurt me. I just might make me some Earl tea. I was baptized like we're early. I might get Satan and swirly. Wish I could tell you it's ready. Tell you it's ready today. They don't give nothing away.
Claro de luna, manos de odalisca cansada, nenúfar en cemento fresco. Recorro el aire de la mañana con olor a silencio. Todas las ilusiones sembradas por otros florecen en mi memoria. Yo las cosecho y viajo a otro país, a otro continente, lejos de la sombra de tus manos de odalisca cansada. Abrazándome a la esfera de la locura, preguntándome quién es esta mujer que me sueña descalza sobre la piedra, porque le escribo, cifrada en mi mente como una gaviota inquieta, gaviota de río y de ciudad, casi paloma. ¿Y yo qué soy sino el cuervo distante que acecha la alameda? Gaviota y cuervo es un poema de Cecilia Rodríguez. Cecilia Rodríguez es poeta, es militante y es poeta. y también es rosarina. Y así empezamos este episodio número 20 de Restos Diurnos. Bienvenidos.
A partir de este momento comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos.
Restos Diurnos.
Tercera temporada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio número 20 de Restos Diurnos aquí en Radio Leaf, www.radioleaf.com. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y voy a estar hasta las 20 horas acá acompañándote con la asistencia y operación técnica del señor Nicolás Bazán. Hasta las 20 horas con este programa que hay con de todo, pero antes les quiero comunicar que tenemos un nuevo integrante, una nueva integrante en este programa que es Restos Diurnos. Está ayudándome en las redes y próximamente aquí en la puesta al aire, Mariela Martínez. Le doy la bienvenida, que ella ahora tal vez lo está escuchando, no lo sé, pero me deja muy contento y espero que sea el primero de muchos programas. Y ahora en este Restos Diurnos episodio 20, hoy con esto que es con de todo, ya escuchamos un poema de Cecilia Rodríguez y está escuchando, le mandamos un abrazo grande hasta Rosario, una poeta, una militante, que tal vez, ¿quién te dice en algún futuro no tan lejano podamos charlar con ella y que pueda estar en el programa? O si yo me traslado hacia Restos Diurnos se va hasta Rosario, por ahí hacemos ahí algo en vivo. Y bueno, también ya está, creo que todo el elenco de La Inquilina, esta obra que está en Medida por Medida, los viernes a la nochecita, a las 21:30 horas, ahí en Montevideo 870, vamos a estar charlando de esta obra con un montón de particularidades y que recomiendo ampliamente que vayan a verla. También nos visita la joven poeta Lorena Isuani de Río Primero, pero ya radicada aquí en Córdoba. También vuelve la señorita Marco Polo en la quinta entrega. En este caso nos vamos a ir a Salta. Y también tenemos la segunda entrega de los Bizarre Lines con Sofía del Pueche. Y también tenemos la visita de este conjunto que suena muy lindo, que son los Pies de Limón. Y ahora ya nos vamos a la primera tanda musical, y como ya lo saben que toda esta primera parte tiene esa diversidad bien marcada musicalmente, vamos a escuchar a la Orquesta Romántica Milonguera con este tema que es poema, y después nos vamos hacia México y escuchamos a Zoe con Frío. Ya volvemos. Thank you.
vayas a florecer, recordarás mi querer y has de saber todo mi intenso mal. De aquel poema embriagado ya nada queda entre los dos. Con mi triste adiós sentirás la emoción de mi
y estética. San Lorenzo 572, planta baja, Nueva Córdoba. Durante este mes tenés un 35% de descuento en ortodoncia, tratamiento sin entrega y en cuotas fijas. Más información comunicándote al 0351 155 55 1895. Falivene Odontología y Estética. Tu sonrisa nos importa.
Thank you.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos en Restos Diurnos, en este ya segundo bloque, y estamos con la visita de una de las actrices y la directora de la obra La Inquilina, que está en Medida por Medida en Montevideo 870. Así que les doy la bienvenida a Adriana de la Vega Viale.
Hola, buenas tardes.
Y a Melania Sequeira.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos?
Gracias por haber venido, y bueno, primero felicitarlas, estuvimos acá en este dúo de programa, estuvimos viendo la obra este viernes.
¿Y?
El impacto primero es que eso hasta ahora no defrauda nunca, Medida por Medida, es la escenografía. Siempre hay algo que llama la atención en Medida por Medida y es la escenografía. En este caso no se quedan atrás ustedes. Este uso del cortinado para ir haciendo diferentes, como si fuese un set de televisión, pero estamos hablando de distintos lugares separados por cuadras, es genial. De estas situaciones de departamentos, de inquilinos, de propietarios y demás, que van rozando un poquito lo grotesco, pero no, lo grotesco en el sentido de la teatralmente hablando, creo que no me estoy yendo tanto.
Bien. Sí, sí. Sin ser estrictamente el género grotesco.
Exactamente,
pero,
sí, por supuesto. Sí, sí. Y después, por supuesto, la construcción de estos tres personajes que van rotando. La verdad que fue increíble y nos gustó mucho esta obra. ¿Cómo empezó este proyecto? ¿Hace ya cuánto tiempo? ¿Cuál fue la convocatoria? Si fue, mira, este papel es para vos, o hiciste un casting, o eres vivo.
Mira, nosotros venimos trabajando juntos hace muchos años, digamos, nos conocemos, somos además de amigos, nos hemos formado juntos, iniciamos la carrera de licenciatura en teatro todos juntos, allá por el 2003. Y siempre hemos venido haciendo teatro. Jorge Almuzara, el dramaturgo de la obra, que también es un actor de la obra, dice, tengo esta obra. Mela, ¿querés dirigirla? ¿Querés dirigirla? Bueno, le digo, dale. Y nosotros veníamos de un proyecto que fue medio trunco con la Rochi, que es Rosario Abad, que también es otra de la actriz, y Jorge. Entonces veníamos como ese equipito de trabajo y nos faltaba la tercera actriz. ¿Qué debemos decir, no, Adri, que no fuiste la primera opción?
Sí. No, yo, mira, me pusieron así como, venime a hacer una especie de salvavidas, digamos, pero sí. No me eligieron al principio, ¿sabes?
¡Qué bárbaro!
Y sin embargo los perdoné y me sumé.
Por supuesto, no, es que era para vos el papel. Así que después se sumó la Adri. Y estuvimos ensayando 6 meses. Y estuvimos un tiempo haciendo como un trabajo de mesa, así de lectura, porque es una obra de texto, básicamente, que tiene un texto muy
extenso. Sí, para aprenderlo, sobre todo.
Hermoso para mí, ¿no? Y entonces yo tenía como la idea que necesitaba un trabajo previo. Así que estuvimos como 3 meses leyendo y buscando, jugando con el tiempo, el ritmo.
¿Los personajes se fueron caracterizando después o así está tal cual en la obra? Pregunto porque por ahí en la búsqueda tengo entendido por ahí van rompiendo a cosas y puede, primero es una cosa y va derivando en otra. O Almuzara por ahí dice, no, no quiero que me lo toque.
No, debo decir que como dramaturgo fue muy, muy generoso, ¿no? Casi que no opinó sobre las decisiones del texto, digamos.
Sí.
De pasarlo a escena, digamos, de pasar el texto dramático a un texto escénico, casi que no dio opinión, se dedicó a actuar. Y eso fue para mí bastante liberador, digamos,
no,
porque
pues me imagino, sí.
Si no es como trabajar con el autor siempre es muy complicado. Pero el texto marcaba los personajes, digamos.
Debo decir que, por lo menos desde mi trabajo como actriz con el texto está muy bien hecho. Entonces tenés toda la información
facilita.
Para hacer el personaje. Por supuesto que después...
Cada actor... Después
le pone su impronta, por supuesto.
Claro, pero el texto en sí es un texto muy generoso y muy inteligente.
Sí, no está
sobre
muy
todo
bien escrito.
A la hora de pensarlo como información para hacer un personaje y bueno, llevar adelante toda la obra, dramatúrgicamente debo decir que
te allana el camino. Sí. El texto como que te libera el camino para hacer una buena apuesta.
Por lo cual Jorge Almuzara tiene un 10.
Sí, aprobadísimo.
Y de la escenografía que hablabas, el señor Santiago Pérez es el gran mentor de la escenografía y de las de medida por medida que has ido a ver seguramente.
Sí, sí, sí.
Sí,
es
un grosso el Santi.
En otras de las obras, ahora por ahí los nombres no los tengo tan presentes, sí. Tengo las escenas, pero sí, siempre están estas puestas tan, tan particulares que hace que te dé ganas de disfrutar del Teatro Independiente de acá de Córdoba.
Sí, no, hay un capo del Santi también. Yo le propuse si podía hacernos como una propuesta escénica de montaje y le di el texto que lo lea y enseguida, también muy generoso, se enganchó, empezó a venir a los ensayos, hizo bocetos, nos juntamos, hablamos y salió eso, que para mí, para la obra es súper... funcional, digamos, además de lindo, ¿no? Además de poético,
no,
de
también las luces,
las
algo
luces,
muy importante.
El Tete Muñoz a cargo de las luces también.
Otro generoso. No, tener un equipazo, mirá.
La música también genial. Es original de Nacho Freijo.
No, la música sinceramente parece que estamos vendiendo la obra full, pero posta, estoy enamorada de la música, es no sé ustedes que fueron y la es realmente un clima excelente, no sé, tiene una calidad, te diría que así empieza y termina una peli con esa música, ¿me entendés? Una composición hermosa.
La verdad que sí, por eso lo voy destacando, porque son las primeras cosas que me han llamado la atención hasta que se van presentando bien los personajes con las personalidades bien distintas, bien marcadas, sí. Con la impronta de cada actor. En este caso, Adriana, vos sí ya te había visto, pero en otras cosas de impro que no tienen nada que ver.
¿Viste que agilidad?
Entonces, ahí está la versatilidad también, porque saltar de algo, de lo que es gracioso y demás, o que podés trabajar con mucha libertad, algo que tiene un texto y tiene mesa, la verdad que tiene un mérito aparte. Así que de los chicos seguramente son igual, pero no los he visto como para tener la opinión un poquito más formada. Bueno, también volviendo a los personajes, esta cosa bien marcada es también un aplauso para el autor porque lo pueden trabajar y se hace todo llevadero, no te aburrís.
Claro.
Eso es que son algo
bien dinámica
importante.
Está planteada la obra, sí.
Pese a que las situaciones, si eso lo sacas, no, digamos, no es algo muy dinámico o muy divertido hablar de contratos y locadores y locatarios.
Claro. Y de gente que está un poco trastornada, que bueno, sí. Pero no, es bien dinámica la obra, pero bueno, eso ya...
A criterio del espectador.
Sí.
Sí, también me parece que... Yo sigo hablando desde mi lugar de actriz, ¿no? Hay una mirada que me va a faltar siempre, que es la del espectador, yo no la voy a poder tener,
no, por supuesto.
En tanto y en cuanto esté adentro. Sin embargo, creo que desde el trabajo actoral, esa dinámica, el texto que es tan bueno, la dirección que ha sido impecable con la Mela, de mucha confianza también, que eso es imprescindible, para mí es muy divertido hacer esa obra. Entonces... no hay ningún tedio en ningún momento, digamos, más allá del grupo humano que somos, nos queremos muchísimo, nos amamos, somos íntimos amigos, pero digo, más allá de esa situación extra que también se disfruta, profesionalmente es un trabajo que empieza y termina con mucho disfrute.
Porque por ahí la gente no sabe, pero uno para hacer una función el viernes a las 21:30 todos los viernes de julio y agosto, para hacer una función uno tiene que ir mucho tiempo antes. En el Teatro Independiente nosotros montamos la escenografía, ponemos las luces, las guiamos, nos pintamos, nos cambiamos. Esto es mucho tiempo antes y mucho tiempo después, porque eso todo después hay que juntarlo, guardarlo.
Sí,
claro,
bueno,
dejarlo todo como estaba.
Si uno no la pasa bien, más allá del hecho teatral, en el resto del tiempo se hace un poco tedioso.
Salvando, ¿verdad?, los millones y millones de pesos que ganamos cada función, claro, está, ¿no?
Tal cual, por supuesto. Bueno. Entonces es muy bueno juntar todo, digamos, unir todo, un grupo, una buena obra que nos gusta hacer, que nos divierta.
Sí, bueno, eso es una de las cosas que siempre se notan, pero enseguida.
Sí, ¿no? En la apuesta, se nota, sí.
Los que son un poco más amigos, si no son amigos, los que tienen la química y la confianza, eso no hay con qué darle, se nota. Así que, bueno, chicas, muchas gracias por haber venido, por haber compartido este momento a hablar de La Inquilina.
Gracias,
la felicito,
a vos,
no, la,
por invitarnos.
Gracias.
La felicito nuevamente por este trabajo. Y bueno, y un saludo también al resto que no está presente.
Al Gonzalo Dreyzic, que nos hizo una
asistente. El gran Gonzalo Dreyzic también.
El mejor asistente de dirección
del mundo. Sí, realmente es un engranaje. Es complejo porque, como decías vos, mira, la gente no sabe el trabajo que conlleva esto. Digamos, siempre hablamos lo mismo. Qué loco que una obra de teatro a nosotros nos genera gastritis, insomnio, nervios, todo eso. Y para la gente, bueno, finalmente es una hora de disfrute, pero realmente, que bueno, que por suerte es así, nadie le pide gastritis a nadie, ¿no? Pero sí que realmente es un trabajo complejo de llevar a cabo y en situaciones donde seguimos, también la comunidad teatral sigue luchando por un precio de entradas estándar, por mejorar la calidad, porque el público
sala
se acerque, porque cada rol en el teatro esté, que somos muchísimos, esté, digamos,
valorando,
reconocido.
Sí, valorido,
exactamente.
Sí.
Entonces, también desde ese lugar,
reconocido,
invitar a la gente que participe y a que...
Que nos,
por ejemplo, el viernes pasado,
mucha gente.
Vino un chico de adolescente, que le mando un saludo si nos está escuchando, con su novia, supongo, y dice, es la primera vez que vengo a ver teatro,
sí,
dice.
Y voy a volver.
Me encantó el teatro, estaba fascinado con el hecho teatral. Yo dije, ay, qué alegría, bienvenido, le digo,
sí,
venía a ver teatro siempre.
A mí
este otro,
también,
el que quieras, digamos, pero...
Voy a empezar a ir a ver teatro, y eso para mí fue como...
Misión cumplida,
ya
sí,
está,
totalmente.
Listo. Bueno, déjame que invite a la gente.
Pero te dejo, adelante.
Bueno, todos los viernes de julio y agosto, de julio queda uno ya nomás, y agosto en Medida por Medida, en Montevideo 870, 21:30, hagan reservas, señores, porque nos estamos quedando sin lugares, así
sí,
que
doy
hagan...
fe, sí, doy fe que agregan sillas.
Sí, agregamos sillas, porque no queremos dejar a nadie afuera, pero hagan reservas y los esperamos muy contentos, así que vengan a vernos.
Gracias, entonces, Adriana, gracias, Melania, por haber venido.
Gracias
a ustedes.
Restos diurnos, ya volvemos.
Lying, I can't things to do. Hey, what's up? I ain't lying.
Pasará. Niñez risueña, juventud sonriente, edad viril que en el futuro sueña. José Asunción Silva.
Interesa.
la levedad o la espesura de la palabra en movimiento. Viaje por el centro y las periferias de los paisajes. Contacto directo con escritores de todo el país desde sus obras literarias. Así comienza la quinta entrega de la señorita Marco Polo. Bienvenida.
Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted?
Estoy muy contenta porque estoy hacia... Me fui hacia el norte. Me fui hacia el norte y estoy en este momento en Salta. En Salta la Linda, le dicen. Y realmente es que es muy linda. Y desde allí voy a traer un poco de su paisaje. Como siempre digo, de su geografía, de sus modos de ser y estar, de esa mirada tan particular que tiene el norte argentino. En la voz, esta vez, de Fabio Martínez, que nació en Campamento Vespucio, en la provincia de Salta, como bien dije, que vivió su infancia y su adolescencia en la ciudad de Tartagal, pero que actualmente reside en la capital cordobesa, que es licenciado en Comunicación Social, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, y trabaja como profesor del secundario en Colonia Tirolesa. Bueno, aquí me traje, como usted ve, y como quizás la audiencia pueda ver a través de sus imágenes, querido, sus libros, dos de los libros en los que aparecen estos textos tan particulares, esta voz tan particular que tiene Fabio Martínez. Uno es Lo que hay, que es una antología de narrativa de Córdoba, donde aparecen otros como Falco, Lamberti, aparece Ramiro Prost, que hace un tiempo estuvo por aquí.
Sigue haciendo los radioteatros para el programa.
Exactamente. Todos estos personajes, Javier Ramazzotti, todos estos personajes aparecen en esta antología muy interesante. Y aparece también nuestro invitado especial, Fabio Martínez, que seguramente nos está escuchando.
Y seguramente más adelante va a venir en vivo al programa.
Me encanta. Y así es como se produce la interconexión. Y la señorita Marco Polo no es más que un puente entre la información, los textos, los autores, el paisaje. Y vaya a saber qué otra cosa, la verdad. Así que bueno... ¿Quiere que comience con la lectura?
Adelante, por favor.
Este texto que voy a leer se llama Poseidón y es del libro Dioses del Fuego y otros relatos y comienza de esta manera. Leonor no volvió. La única información que nos llegó fue que tenía esquizofrenia y la estaban tratando. Con el tiempo nos olvidamos de ella y nos acostumbramos a ese olor a flores muertas que era parte del colegio. Un año después de dejar la escuela, por los diarios nos enteramos que Cintia, la hermana de Leonor, había sido quemada por el novio. En un brote de celos, el tipo rompió un perfume y la bañó con este líquido. Luego le arrojó un cipo que tenía el logo de un león dorado. Lo primero que prendió fue el pelo rubio y lacio. La trasladaron a Salta y a los 3 días murió en el hospital provincial. Los enfermeros que trabajan en ese lugar aseguran que en los pasillos todavía se escuchan sus gritos y lamentos. La última vez que volvió a Tartagal andaba por el centro y me crucé con Leonor. Salía de la oficina de tránsito. Llevaba una remera gris gastada con el rostro de Axl Rose como si fuera Jesucristo. Tenía un corte a la cubana, con el costado de la cabeza rapada. Me miró a los ojos un rato largo, hasta que se subió a la bici y se fue despacio por el costado de la calle. Y este es otro pequeño fragmento de la misma sección del libro que se llama El día menos pensado. Teníamos 13 años e hicimos una fiesta en la casa de Leonor. Las chicas bailaban solas, nosotros poníamos música. A la medianoche salíamos y nos sentábamos en el jardín de la entrada. El barrio era realmente oscuro y parecía que más allá de la esquina se acababa el mundo. Apenas un farol iluminaba a mitad de cuadra y varios bichitos revoloteaban alrededor. La madre de Leonor se sentó junto a nosotros, se acomodó en una reposera, prendió un Derby 100 y pasó el atado con el encendedor. Sacamos cigarrillos y antes de hacer la segunda seca, la señora empezó a contar historias de terror. Historias comunes que la mayoría conocíamos. La llorona, la quemadita, el familiar o el alma mula. Algunos teníamos miedo, otros se reían por lo bajo. Sin dudas, la señora seguía relatando esos sucesos, convencida de que eran verdad, y a cada rato nos decía: escuchen, escuchen, son las almas que andan penando. Su rostro arrugado y gordo bajo la luz difusa daba escalofríos. A la una llegó Cintia, la hermana de Leonor. Era flaca, alta y tenía unos pechos enormes que exhibía con una remera escotada. Pasó a mi lado y me rozó apenas con su muñeca. Olor a agua, colonia quedó flotando en el aire. Nos saludó de manera fría y cuando escuchó a la madre contar esas historias, puso cara de otra vez lo mismo y se encerró en la pieza. A las semanas, Leonor faltó, varios días al colegio. Nadie sabía qué pasaba. Daniel, un compañero que vivía en el mismo barrio, llegó con la noticia de que Leonor estaba poseída, que sacerdotes y curanderas entraban y salían de su casa y que la tenían atada a la cama mientras un grupo de señoras rezaba el rosario. Nadie le creyó ni una palabra. Daniel mentía siempre. La primera vez que lo conocimos nos dijo que había entrevistado a los Guns N' Roses en Río de Janeiro. Y cuando le preguntamos cómo había llegado a ese lugar, explicó, de manera tranquila, que se había colgado del ala de un avión. Al mes y medio, Leonor regresó al colegio. Se sentó en el lugar de siempre y permaneció callada gran parte de la mañana. Estaba pálida, como si le faltara la sangre, aunque se la veía más gorda. En la hora de historia, Leonor levantó la mano y pidió permiso para ir al baño. Se puso de pie, hizo un par de pasos, se llevó por delante unas sillas, las patas crujieron en el piso, se quiso sostener de un respaldo, el brazo se le venció y cayó desplomada cerca de la puerta. Por un momento el aula quedó en completo silencio hasta que mis compañeras gritaron. Con el culón, el pájaro, Hugo y la profesora la quisimos levantar y no pudimos. Esa mañana Leonor pesaba el triple o tal vez más. Vinieron dos compañeros, luego tres más y entre nueve ni la movimos. Era como si el cuerpo estuviera pegado al piso. La profesora dijo que era mejor que le diéramos aire. Salimos. Leonor quedó sola hasta que llegó la ambulancia. La directora no se animó a entrar y vigilaba desde la puerta. Los paramédicos pasaron entre los alumnos y dejaron la camilla en el suelo. Leonor abrió los ojos, exhaló aire lleno de tierra y una pequeña nube de polvo quedó en el ambiente. Entre los dos la levantaron como si fuera una pluma y en una ambulancia vieja la trasladaron al hospital. El curso quedó impregnado de olor a flores muertas. A veces sueño con ese momento y en ocasiones, cuando menos lo deseo, escucho el ruido de las sirenas alejándose del colegio. Bien, ¿qué le pareció?
La verdad que el autor, estas descripciones que hace, algunas, ¿no? Algunas son brutales, pero hace que te enganches en la lectura y te vas más y te vas más y te vas más y no lo puedes dejar.
Exactamente. Y este mundo de que trabaja mucho en este libro de Dioses del Fuego y otros relatos, de curanderas, de magia, de esquizofrenias, mezclado lo místico, lo profano, la religión, lo cotidiano, es como muy interesante y también un poco muestra el paisaje, ¿no? De Salta. Aquí simplemente contarles este otro texto, no lo voy a leer porque es un texto extenso, pero se llama Tartagal queda cerca de Yacuiba y Yacuiba cerca de Tartagal, y lo que hace el autor es describir
los puestos, la manera de vender, las imágenes superpuestas de los objetos, los olores y demás. Sumamente recomendado, Fabio Martínez. Y seguramente debe estar escuchando y espero que venga pronto el programa, si lo escuchamos a él y a su voz.
Muy bien, así pasaba entonces la señorita Marco Polo. Muchas gracias, como siempre, Luciana Bedini.
Muchas gracias a usted y nos vemos pronto y vamos a ver hacia dónde nos vamos.
¿Hacia dónde nos
vamos? Es todo un misterio siempre. Del norte al sur, del este al oeste, usted sabe que todo puede pasar. Nos vemos pronto.
Gracias.